Saludos, bendiciones a todos. Estamos en la unidad número 10. Eso significa que tenemos 9 unidades en nuestro haber y estas otras 3 unidades para terminar todo este curso de el ministerio de la mujer. Hemos tratado de explicar, ¿verdad?, que es el ministerio de una mujer, tanto el ministerio que podemos hacer hacia las mujeres como el ministerio que una mujer pueda tener hacia en otros tipos de ministerios donde alcance a otra población, pueda ser al interior de la iglesia o al exterior de la iglesia. Usted puede tener su propio ministerio y sabe lo que estamos mencionando, pero para poder ser un poco generales, hemos incluido varios elementos en los que nos puedan ayudar de manera puntual para el ministerio de la mujer. Cuando estamos ministrando a mujeres, en este caso mujeres dentro de la iglesia, que sería por excelencia ministerio de la mujer, lo que deseamos es que esa mujer conozca al Señor, madure en su fe, en su entendimiento, reciba todo esto que hemos hablado de el cuidado de Jesús, reciba todos esos dones y dignidad de parte del Espíritu Santo y ella misma se convierta, sea una sierva de Dios. Por eso, si vamos a generalizar dentro de todo este contenido que hemos estado estudiando, principalmente lo que queremos es que sea el ministerio de una mujer para que bendiga a otra mujer y esa mujer pueda llegar también a ser sierva. Como vimos en las sesiones pasadas, una diaconisa, una mujer reconciliadora, una mujer que tiene amor por su prójimo y se dispone a servir conforme a los dones y los talentos que Dios le haya dado. Es una mujer que está dispuesta a reconocer quién es en Cristo, las muchas bendiciones que pueda tener y que vea que los puede hacer a los demás. Que pueda ser una mujer aprendiz, que es parte del cuerpo de Cristo, que aprende y se prepara para enseñar a otros a amar. Y como lo estuvimos viendo, que sea una mujer que reconoce, entiende el concepto, los propósitos por los cuales Dios puso un orden en la autoridad y en la sumisión, que no era para despreciar a nadie, sino al contrario, en medio de su gracia y su misericordia, Él podía poner un cuidado por el hombre y la mujer, por la relación que iban a tener, por la descendencia, por las generaciones que se iban a dar de año tras año hasta que todas sus promesas se cumplieran. Si vemos esto como ministerio de la mujer, entonces tenemos mucho trabajo, tenemos mucha responsabilidad, tenemos mucha ayuda divina, soberana, pero también tenemos mucho que trabajar en nosotras mismas para no perder el rumbo, para no cansarnos, para, como dijo Pablo, proseguir a la meta y alcanzar el llamamiento supremo, como dijo Pablo, estar diariamente convencidos de que si estamos en esta tierra es para la gloria de Dios y si partimos también es ganancia. Es como dijo Jesús, tomar el arado y no voltear atrás. Y como ya les dije en algunas ocasiones, bueno, nos preparamos porque llevamos mucha prisa y mucha necesidad, pero vamos despacito para poderlo lograr. Este es en lo que hemos estado construyendo en estas 9 unidades, 9 por 3. ¿Ya cuántas llevamos? Han sido suficientes lecciones que han dejado semillitas de pensamientos, de reflexiones. Hemos estado construyendo nuestra línea del tiempo personal, sabiendo que queremos que otras personas también se unan en ese trazo de en el que reconocemos la intervención de Dios en nuestra vida, que pasamos de ser de una mujer caída y extraña a convertirnos en una mujer salva, sabia y que se prepara. Todas estas lecciones, unidades, siga usted repasando, siga usted dando un tiempo como sierva de Dios a meditar, a reflexionar. Usted va a ver que a partir de ya la unidad número 12 vamos a estar concentrándonos en material escrito de lecturas de libros que recomendamos. Pero antes de llegar a eso, usted tiene tiempo para formar sus propios pensamientos. Por eso en varias de las tareas también hemos pedido que redactemos pequeños párrafos, pequeños ensayos en los que nosotros podamos derramar nuestros propios pensamientos y ubicarnos en qué es lo que nosotros pensamos conforme a las Escrituras. Antes de oír otras voces, vamos a conocernos a nosotras mismas como siervas. Con esto introduzco esto que vamos a tener en las siguientes unidades, porque hemos hablado de Dios Creador, de nuestro Dios Salvador en Cristo, nuestro Dios Sustentador en el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de esta hermosa familia que es la Iglesia y que es la que nos cuida para mantener esta fe en nuestro Dios Creador, en nuestro Dios Salvador, en nuestro Dios Sustentador. En el que en la Iglesia es el contexto en el que vamos a hacer este ministerio. La Iglesia que somos usted y yo, que es todo el equipo del Instituto de Líderes Cristianos, que son los donadores, los operativos, los ejecutivos, que son todo un equipo de técnico y un equipo de oración, un equipo espiritual que está velando, somos Iglesia, pero también su congregación, su pequeña congregación que está tal vez a la vuelta de su casa, esa congregación que usted tiene que está tal vez en otro vecindario, su Iglesia es parte de esto. Todos estamos en este contexto de servirnos unos a otros. Somos diáconos, somos diaconisas, tendremos otras responsabilidades tal vez, pero siempre somos siervos de Dios. Y como en este material de estudio, si empezamos como siervos y hacemos esta labor de siervos, tarde o temprano usted también se va a convertir en un líder que tiene influencia en otras personas, un líder que sabe guiar a otras personas y un líder que produce otros líderes para que ellos a su vez produzcan otros. Y así, esta es la visión. Partimos de pequeñito y nos vamos a hacer ese árbol que comenzó como una semilla de mostaza y que va a hacer dar sombra y dar lugar a muchos otros nidos. Nosotros pedimos de todo corazón que medite y reflexione en todo esto, que no lo deseche por completo o que no lo tome solamente como un dogma. Usted dele lugar en su corazón a una reflexión seria para que de esa reflexión usted pueda tomar decisiones firmes, decisiones útiles en su ministerio. Entonces, toda esta introducción es para pasar a la unidad número 10, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude en esa reflexión. De esos grandes sueños que usted tiene, esos grandes deseos de servir, esas grandes necesidades que usted ve, que usted tiene, vamos a ponerlo en las manos del Señor para que nazca de una convicción personal, de reflexiva, prudente, sabia, y sea en las manos de Dios que cumpla esos propósitos de bendición. Padre, muchas gracias porque nos has dejado llegar hasta aquí, hasta esta unidad número 10. No nos dejes olvidar lo que hemos aprendido, pero tampoco nos dejes que solamente haya llegado a nosotros como conocimiento, sino más bien como una invitación a reflexionar, a meditar en tu creación, en meditar en tu salvación, en meditar en tu intervención, con tu espíritu, a ver las palabras de Jesús, las obras de Jesús por la mujer, a ver la imagen tuya en la mujer, Padre, Ayúdanos a darle pensamiento adecuado cuando pides a la mujer que se sujete a su marido, cuando tome un lugar en la iglesia y ejerza ese ministerio. Ayúdanos, por favor, Señor. Sin ti nos vamos a confundir, sin ti vamos a revolver el conocimiento, sin ti solamente nos va a estorbar pensamientos incorrectos. Pero contigo, Señor, los pensamientos y los dichos de nuestra boca se van a volver agradables a ti. Contigo vamos a poder multiplicarnos, de pasar de ser diáconos y siervos a ser líderes y a dignificar esta educación que nos estás dando en este instituto. Ayúdanos, por favor, Padre, a meditar, a reflexionar, enséñanos. Yo te pido por cada uno de los estudiantes, de los alumnos, te pido por cada una de mis hermanas que se ha disciplinado para tomar estas lecciones. Ayúdala a reflexionar y a pensar. Ayúdala a ser cautelosa con sus propios pensamientos para poderlos expresar y que sean claros para ella el por qué está estudiando y hacia lo que va a hacer por su prójimo. Tú glorifícate, Señor, en este estudio. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La iglesia, su comunidad, como dijimos, su comunidad de fe, su pequeña iglesia, y digo pequeña porque, como dijo Jesús, esta es mi manada pequeña, pero su iglesia puede ser muy grande, de cientos, aquí en algunas iglesias que son de miles, yo no sé, pero su iglesia, su pequeña comunidad de fe, es donde usted va a estar ejerciendo primeramente su ministerio. Aunque usted lo ejerza hacia el exterior de la iglesia, usted de ahí comience. No hay aquello que ahorita se escucha diciendo que mi iglesia está en internet o que mi congregación está en Facebook. Eso no existe. Usted puede tener amigos de otras naciones, de otras localidades. Usted puede venir a estudiar, por ejemplo, en este Instituto de Líderes Cristianos, que está el material en línea. Usted puede hacerlo y puede conocer a muchos miembros del cuerpo de Cristo alrededor del mundo y ser amigos, amigas de ellos. Muy bien. Pero no puede dejar de buscar ese grupo con el que usted tiene contacto visual, con el que usted ora, con el que usted va y se pone de acuerdo para servir, con quien usted toma la Santa Cena, con quien usted ve ahí los testimonios de gente que se añade a la fe y que se bautiza. Ese grupo ahí lo tiene que buscar, puede estar a la vuelta de su casa, puede estar en otro vecindario, puede estar al otro lado de la ciudad, del pueblo, pero usted debe de buscar ese cuerpo de Cristo. Es importante porque ahí es donde vemos que esa comunidad, esa iglesia es la que cuida la identidad de la mujer. Y la identidad de la mujer, vamos a comenzar nosotros a investigar qué es eso de la identidad de la mujer. ¿Cómo es que la iglesia cuida mi identidad de mujer? ¿Cómo es que usted como mujer, miembro de la iglesia, debe de cuidar también la identidad de otra mujer? O si usted es varón, debe de cuidar la identidad de la mujer. La iglesia cuida eso, es muy particular. Pero comienza con la autoridad. La lección pasada, nosotros tomamos un buen tiempo, más bien la unidad pasada, tomamos un buen tiempo para explorar qué es autoridad. Dijimos que autoridad es eso que Dios instituyó como orden para que pudiéramos tener convivencia. Voy a hacerlo a manera de un ejemplo para poder avanzar en nuestro entendimiento, poder avanzar en el contenido de esta unidad. Por ejemplo, cuando vemos en las Escrituras que Dios le dice al varón, le dice al esposo que él va a ser la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer. Y cuando leemos que la mujer debe de estar sujeta a su esposo, nosotros entendemos eso para que es una relación de amor. Un ejemplo puntual sería cuando en el matrimonio o en el hogar, es decir, la familia, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión afecta a todos los miembros de la familia, por supuesto. Es una decisión importante, una decisión que a lo mejor puede afectar muchísimo, cambiar toda la vida de los miembros de la familia, o puede ser una decisión que nada más vaya a tener un alcance inmediato de unos días. Una decisión. Entonces, en esa familia, en ese matrimonio, todos empiezan a opinar, a decir, yo opino que hagamos esto, otro dice, yo opino que hagamos esto otro, la esposa, la mamá dice, yo opino que hagamos esto, y el papá dice, el esposo, yo opino. Y empiezan el mundo de opiniones. Y todas las opiniones tienen su lugar válido porque son personas, son hijos, aunque sean pequeños, son dignos de respeto. La mujer tiene su opinión porque ella tiene su propia experiencia que puede aportar valor a lo que está diciendo. Entonces, cuando todas las opiniones están ahí, ¿qué decisión se va a tomar? Nosotros, si conocemos estos términos de democracia, decimos, vamos a traer una cajita y vamos a todos a poner nuestro voto, y el que tenga más votos es el que toma la decisión. Y eso se llama una democracia, es decir, que todas las personas tienen igual de oportunidad. Y se va a tomar la decisión que esté de acuerdo la mayoría. Ese tipo de decisión en una democracia, en una igualdad de esa manera, no es la autoridad que dice Dios. Lo que sucede ahí, que la pregunta es, ¿quién se va a hacer responsable por las consecuencias de esa decisión? Si esa decisión necesita que alguien asuma la responsabilidad de las consecuencias, ¿quién los va a tomar? ¿Quién? ¿Quién se va a hacer responsable si esa decisión fracasa? Si esa decisión incurre en más problemas, ¿quién se va a hacer responsable? Entonces, lo que sucede es que en una familia eso no funciona, porque los padres son responsables de los hijos y Dios puso como responsable al varón de ese hogar. Por eso es que ese es el orden de la autoridad. Dios pone en responsable al varón y la decisión que tome la familia, el varón se va a hacer responsable de sus consecuencias, tanto de poner en obra la decisión como de asumir las contingencias que sucedan. Esa responsabilidad cae sobre los hombros del varón. Por eso, él es el que debe de decir, bueno, en este matrimonio, en esta familia, como yo soy cabeza del hogar puesta por Dios, vamos a tomar esta decisión y escucha las opiniones. Pero la última palabra, la decisión, finalmente la toma él. Él se hace responsable. Si en ese hogar no hubiera un varón, pues es la mamá, o es el abuelo, o es el bisabuelo. Es la persona responsable de ese hogar. Dios dio esa autoridad para que la persona asumiera la responsabilidad, asumiera las consecuencias de lo que se decidía. Por eso esa persona tiene el mayor peso en su decisión. En un matrimonio, la mujer puede opinar, pero a final de cuentas, el varón va a tomar la decisión porque él se hace responsable de todo lo que suceda con esa decisión. Este pensamiento es importante, dijimos, porque trae humildad a nuestra vida. Si nosotros como hijos, como mujeres, como personas que estamos sujetas a una autoridad, reconocemos con humildad que a nosotros no se nos dio la responsabilidad de asumir las consecuencias de una decisión, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar entendiendo el porqué de ese orden. Como mujeres, entonces, nuestras decisiones, cuando nos corresponde a nosotras tomar la decisión, vamos a asumir las consecuencias de esa decisión. El hombre, cuando él tiene que tomar la decisión, va a asumir las consecuencias de esa decisión. No vamos a culpar a otros. Esto entonces está relacionado con la identidad que nosotros decidimos tener. La identidad son las circunstancias de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinado por un conjunto de rasgos o características que las diferencian de otras. Es decir, cuando tomamos una decisión estamos nosotros actuando conforme a las características que tenemos. Esta lección se va a parecer a aquella que vimos de las características sociales, ¿se acuerdan? Que son las características que la sociedad impone sobre nosotros. Es una identidad que la sociedad nos da. Pero en ese momento, cuando estudiamos aquello, nosotros no tuvimos ninguna decisión sobre esa descripción. Por ejemplo, nosotros no decidimos dónde nacimos, nosotros no decidimos el cabello, el color de cabello que tenemos, aunque, bueno, si usamos un tinte, no decidimos la estatura, no decidimos el lenguaje que usamos. Nosotros nacimos, crecimos y se nos dieron un conjunto de características que la sociedad describe de nuestro físico, de nuestra apariencia, de nuestras capacidades y habilidades. Pero hay características nuestras que nosotros sí escogimos tener, que nosotros sí tomamos la decisión para tenerla, o que alguna autoridad tomó la decisión por nosotros, pero nosotros también nos sometimos a esa autoridad, a esa característica. Entonces, cuando decimos que la iglesia cuida la identidad de la mujer, es cuando cuida esas características que la mujer misma aceptó. La aceptó. La mujer tomó una decisión para tener esa identidad. Es complejo porque la mujer toma esas decisiones dentro de una sociedad. La mujer toma unas decisiones dentro de esa biología que le dio. Y la mujer toma esas decisiones de sus características también a la luz de la palabra de Dios. Que eso sería lo que usted y yo como ministerio queremos, que la mujer primero, antes que nada, decida tomar su identidad basada en lo que Dios le dio. Pero hay veces que es la sociedad la que primero nos influye a nosotros como mujeres en las decisiones que tomamos de las características. Nos influye y nosotros nos damos cuenta, somos conscientes o a veces no. Es ahí donde debemos de tener cuidado. Por ejemplo, yo no pedí ser de este tamaño, de esta estatura. Así soy y yo no puedo decidir nada. Pero tal vez yo quiero ser más alta, entonces decido usar zapatos con una plataforma para volverme un poquito más alta. Es una decisión que yo tomé, una decisión personal. Y la sociedad en la que vivo tiene muchas zapaterías y venden zapatos con este tacón. Entonces la sociedad también influye en mi decisión y yo cada vez que voy a comprar zapatos, compro zapatos de tacón alto. ¿Me estoy comunicando con esto? Es decir, son decisiones que tomo, que son decisiones que yo asumo la consecuencia. Si a mí me va a doler los pies por usar estos zapatos tan altos, entonces yo asumo esas consecuencias de que mis pies me duelen por mi decisión, fue mía. La sociedad contribuyó, pero al final de cuentas fue mi decisión. Estamos juntos en esta definición de mi identidad. Es una característica, entonces, cuando ven a Gabriela, como Gabriela quiere ser más alta, me identifican como una mujer que usa unos zapatos de plataforma alto. Es un ejemplo. Está combinada con mi biología. Mi biología dice que soy de este tamaño, yo quiero ser más alta y entonces. Lo mismo pasa con el cabello, con los ojos, con el maquillaje, con la ropa. Lo mismo pasa con el oficio, la profesión, con el transporte, con el entretenimiento, con la comida que escojo, la medicina que compro, con los viajes que hago, Todo el estilo de vida de cada persona está entrelazado entre la sociedad y la biología. Es decir, mis características que yo recibí y que no escogí, y las características que la sociedad influye en mí. Y combinados es como yo voy tomando decisiones para construir mi identidad. ¿Estamos bien? Esta es la biología, define la identidad porque soy mujer y porque me dio una estatura, un color de pelo, un físico, y define mi identidad, pero también la sociedad me influye y la sociedad hace que yo tome decisiones para mi identidad. En base a eso, entonces vemos, a ver, entonces Dios, ¿cómo es que Dios también contribuye? ¿Cómo es que debemos dejar que Dios defina, que Dios diga nuestra identidad? Es un asunto muy complejo, porque volviendo al ejemplo de mi estatura, bueno, Dios me hizo de este tamaño, seguramente Dios quiere que yo siga de este tamaño, pero si yo uso más zapatos de plataforma, ¿Dios se enoja conmigo porque yo uso esos zapatos de plataforma? ¿Dios no quiere que yo suba 2 o 3 centímetros? ¿Cómo es que Dios influye y define mi identidad de mujer? Repito, es un ejemplo muy básico, muy sencillo, que nos ayuda a estar explorando nuestras decisiones, nuestra libertad para decidir, pero ahora conscientes de que hay un Dios que nos dice que Él puede también influir en nuestras decisiones y que nosotros queremos que Dios sea el que nos guíe en esa decisión. Hay un pasaje en el pequeño libro de Juan que habla de una mujer. Vamos a leer ese pasaje, esa segunda de Juan. Recordemos que la epístola de segunda de Juan es pequeñita, solo tiene 13 versículos y nosotros vamos a leer los primeros 5 para ver esto de Dios influyendo en la identidad de una mujer. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta carta es del apóstol Juan, el que fue discípulo Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las primeras 3 cartas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. Juan le está escribiendo a una mujer y se refiere a ella como la señora elegida. Este es el término que tenemos ahorita en pantalla, que es una palabra en griego, kuria, K-U, se pronuncia R-I-A, kuria, y es señora. Una traducción correcta de esta palabra sería dama. Sería que Juan le dice, usted dama elegida. Es decir, está hablando con una mujer que ya ha dejado que Dios tome las decisiones para que ella tome su identidad. Y ella ha aceptado que Dios tome la identidad, que le dicte cómo va a ser su identidad en su vestimenta, en sus modales, en la provisión de sus necesidades y de sus capacidades. Ella tiene la identidad de una dama. Ella es mujer. Por biología tiene sus cromosomas XX. ¿Sí? La sociedad la describe como mujer. La sociedad le provee tiendas de ropa, de comida, de entretenimiento, calles, avenidas. La sociedad es la que pone muchas cosas de su estilo de vida. Pero, ella, aunque reconociendo su biología, reconociendo sus gustos, reconociendo sus preferencias, reconociendo lo que la sociedad le ofrezca, ella decide tomar su identidad considerando a Dios y no lo que el hombre o lo que el ser humano, lo que la sociedad le diga, sino ella decide, esta vestimenta, estos modales, estas necesidades, estas capacidades contribuyen para que yo sea una mujer que refleje, que considera a Dios en su vida, sea un reflejo de que Dios es el que toma las decisiones en mi vida, de mi presente, de mi futuro. Refleja que soy una mujer que he pasado de ser una mujer extraña a ser una mujer salva, a ser una mujer sabia y preparada, y por lo tanto me da una identidad de dama. Ella empieza a hacerse esas preguntas. El apóstol Juan reconoció esas cualidades en esta mujer. Esta mujer pudo haber sido una mujer diaconisa, una mujer reconciliadora, una mujer aprendiz, una mujer maestra que enseñaba a otras mujeres a amar a su prójimo. Pudo haber tenido estas cualidades, pero esta mujer, señora, dama, pasó de ser una mujer con todos esos atributos y virtudes a ser una mujer que iba más allá y consideraba que aún su apariencia, dada por la genética, por la biología, aún su apariencia que era provista por las cosas de la sociedad, aún así ella buscaba y consideraba tomar decisiones que reflejaran lo que Dios había hecho en ella. Y ella se preguntaba, ¿quién me va a definir a mí la identidad de un hombre o de una mujer? ¿Va a ser la sociedad? ¿Va a ser completamente la sociedad? Ella era una mujer que consideraba las escrituras, es decir, consideraba toda la teología bíblica, que se preguntaba y decía, ¿qué dice la Biblia sobre la identidad de la mujer? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que como, lo que me visto, lo que me hace reír, lo que me hace llorar? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que hace que yo tenga esté salud o esté en enfermedad? ¿Qué dice la Biblia conforme a lo que a mi tono de voz? ¿Qué dice la Biblia con eso que la sociedad quiere describirme y que las escrituras no dice que es pecado, pero que yo tengo que considerar que mi autoridad, que es Dios, me da libertad para tomar decisiones? Y entonces yo voy a preguntarle también. Es esa sujeción que dice, Dios no me va a desechar si yo compro esta blusa. Dios no me va a desechar si yo compro estos zapatos. Dios no me va a desechar si ando caminando más alta o más bajita. Pero yo le voy a preguntar a Dios, yo voy a tomar interés para preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre lo que dice la sociedad de mi identidad como mujer, de las decisiones que tomo y que me van a distinguir como una mujer que pasó de ser creada y extraña a ser una mujer creada y salva, una mujer sabia, preparada y que se convierte en una dama conforme a esta descripción que hace el apóstol Juan, una mujer que considera a Dios para su identidad. Aquí vamos a agregar un pensamiento a nuestras reflexiones que hemos hecho. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que íbamos a pensar en la autoridad y la sumisión, íbamos a estar pensando en ellas, considerando la humildad con la que vamos a reflexionar para poder entender esos mandamientos que la mujer tiene de sujeción? Necesitamos la humildad que tuvo Cristo. Cristo Jesús tuvo la humildad de ser manso para seguir el mandamiento del Padre y estar dispuesto a morir en una cruz. Ahora nosotros vamos a agregarle también sinceridad a nuestro pensamiento. Y vamos a ser sinceras, mi hermana, vamos a ser sinceras para reconocer que nosotros no podemos culpar a la sociedad cuando nosotros decimos que vamos a tomar la identidad de lo que la sociedad nos ofrece. Nosotros vamos a ser sinceras y decir, si tengo una identidad es porque yo estoy tomando decisiones. Yo estoy consciente de que estoy tomando decisiones para mi propia identidad, mi individualidad. No voy a cambiar que soy mujer. Eso, gracias a Dios, es fijo. A Él me lo regaló. No voy a cambiar la salvación que me da en Cristo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Si soy una mujer salva, si soy una mujer que creo en Cristo, ¿cuál va a ser mi identidad? Y empieza la humildad y la sinceridad a obrar en nuestras motivaciones y en nuestras intenciones. Esa mujer sabia, que debe ser una mujer humilde, una mujer sincera, debe de estar también considerando su identidad. Esto voy a ir a la gráfica de esta pantalla para poder explicar este icono que tenemos aquí. Esta somos usted y su servidora, somos nosotras que estamos siendo como un puente, somos como un puente. ¿Se acuerdan que aquí teníamos esta gráfica? ¿Quiénes representaban esta población? La iglesia, ¿verdad? ¿Y quién representaba esta población? Gente al exterior de la iglesia. Pero si nos fijamos bien en apariencia, somos los mismos. Entonces, nosotros fungimos como un puente para poder explicar a esta gente explicar el Evangelio y que la gente pueda ser miembro del cuerpo de Cristo. Estamos convencidas de que esto es el trabajo, el servicio que ofrecemos. Podemos explicarles las virtudes de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, las promesas de salvación y las promesas de vida nueva y de vida eterna. Pero en el ministerio constantemente nos vamos a estar topando con la realidad de que está la identidad de las mujeres, la identidad de los hombres y de las mujeres. Entonces nosotros también debemos de servir como puente para filtrar, para dejar pasar las cosas que son útiles y buenas para que las mujeres de nuestra iglesia se conviertan también en mujeres que saben considerar lo que la sociedad ofrece y decidan correctamente. Ellas tienen capacidad de decidir sobre sus modales, sobre sus circunstancias, sobre su entretenimiento, sobre su vestimenta, sobre su estilo de vida. Ellas pueden decidir y nosotros vamos a hacer un puente para ayudarles a entender, para ayudarles a ver qué es conveniente y qué no es conveniente. Todo este trabajo de ser un puente, de ser un filtro, va a ser dentro del contexto de la iglesia y va a ser dentro del contexto, obviamente, de la autoridad de la palabra de Dios, de las autoridades de la iglesia, y nosotros vamos a poder hacer ese servicio de puente. Este puente, digamos que hubo hermanas en el pasado que usaron este puente, y fue cuando, ¿se acuerdan que la sociedad del siglo primero y de en ese tiempo las mujeres necesitaban traer cubierto su cabeza? En algún momento de la historia de la iglesia, de la historia de la sociedad, las mujeres dejaron de usar, de cubrirse la cabeza. Entonces estas mujeres tenían que tomar la decisión si en la iglesia también iba a ser de esa manera o no. Es un pensamiento que solamente estoy diciendo, pero ese pensamiento tuvo que ser filtrado con humildad y sinceridad. Humildad para reconocer que Dios nos da libertad de decidir, pero Él tiene la responsabilidad o nosotros tenemos la responsabilidad de las consecuencias que se generan. Por eso, si queremos que Él sea el responsable, nosotros tenemos que ceder nuestros derechos. Nosotros tenemos que ceder la sujeción y la sumisión para que Él pueda tomar todas las consecuencias de la decisión que nos dice. En sinceridad, nosotros le vamos a decir: Padre, ¿pero cómo entonces voy a decidir? Ayúdame. Y empieza Él a ayudarnos con humildad y con sinceridad para ver por qué estoy escogiendo lo que escojo. ¿Por qué escojo esa comida? ¿Por qué escojo esa vestimenta? ¿Por qué escojo ese entretenimiento? ¿Por qué escojo esos modales? ¿Por qué escojo ese comportamiento? Repito, esas decisiones no hace que nosotros estemos fuera de su gracia, no hace que nosotros regresemos a ser una mujer caída. Sin embargo, esas decisiones sí pueden estar estorbando que nosotros seamos unas mujeres más sabias. Y tarde o temprano nunca podemos llegar a ser esa dama que se distingue por las decisiones que toma, siempre considerando a Dios. Esto es sumamente importante en el ministerio, y con ese pensamiento terminamos. Vamos a seguir explorando esta verdad. Por lo pronto terminamos diciendo cuál va a ser la tarea de esta unidad 10, de la unidad 10, de la unidad 11 y de la unidad 12. Cada unidad, recordemos, tiene tres lecciones y por cada lección tenía una tarea. Bueno, pues ahora para la unidad 10, 11 y 12, usted va a tener la opción de leer uno de estos dos libros, y si es que quiere leer los dos, adelante. Es un libro que se llama Edificando Damas Cristianas y el otro, Mujeres, un perfil bíblico. Estos dos libros, cada uno es corto, de 145 páginas, de 146 páginas, están disponibles en línea, son material gratuito que está disponible en el internet y está en su plataforma. Léalo, por favor, va a tener todas estas tres unidades para ustedes pasear su tiempo. Y les recomiendo que puedan explorar este material a la luz de todo lo que hemos estudiado. Algunas cosas se van a ser muy similares a lo que hemos estudiado porque es material bíblico. El libro de Edificando Damas Cristianas se concentra en este concepto de hacer una distinción de esa mujer prácticamente que camina la milla extra, que está dispuesta a tomar decisiones de tal manera que refleje que ella está sujeta a la autoridad de Dios y que ella reconoce que aunque la sociedad le imponga una descripción, ella incluso puede tomar decisiones que la distingan como dama que honra a Dios. Con este pensamiento nos quedamos. Un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.